Hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, vamos a empezar en versículo 8 al 11. Y ya si usted no tuvo oportunidad de escuchar el mensaje de la semana pasada, vaya al internet y escúchelo. Yo no me voy a alzar el cuello, pero pues creo que tanto a mí como a ustedes, el Señor nos habló. Y fue muy directo la amonestación que la palabra de Dios nos exhortó. Y nomás para sumarlo, regresa a tu primer amor. Regresa a tu primer amor. No descuides. Regresa a las cosas que tú hiciste al principio cuando encontraste tu primer amor, que es el Señor Jesucristo. Podemos saber todo lo de la Biblia, podríamos cumplir con todos los requisitos de ir a la iglesia, hacer una vida piadosa, pero regresar a nuestro primer amor es lo primordial. Y yo les dije, por fuera nos pudiéramos parecer, oh, pues nos miramos saludables, nos miramos bien, pero es como que el Señor tomó una radiografía de la iglesia y dijo, por fuera estás bien, pero por dentro estás bien mal. Y eso continuamos con esta iglesia que se llama Esmirna. Ahora, la iglesia de Esmirna, se ha dicho por muchos eruditos, es una ciudad que resucitó. En realidad no era una ciudad de grandeza hasta que antes, ciento y algo años antes de Cristo, Alejandro el Magno lo hizo grande, lo hizo famoso. Luego se derrumbó otra vez y luego la ciudad de Esmirna llegó a ser una ciudad bajo el Imperio Romano, donde fue muy notable, fue muy, es una ciudad en un puerto, como van a ver en un mapa más adelante, pero era una ciudad de prosperidad. Y en efecto, los romanos, por la ciudad Esmirna siendo tan leal a Roma, ellos construyeron y edificaron allí al Dios de Roma, ¿sí? Esa imagen que dio la identidad al Imperio Romano. Y pues se sabe que los romanos, pues para ellos todo emperador era un dios, y cada emperador demandaba adoración. Y a consecuencia de eso, y vemos ya años después de que el Señor había ascendido al cielo, años después que el apóstol Juan, el anciano Juan, que él estaba de supervisor o pastoreando las iglesias en Asia Menor, vemos que el apóstol Juan, ya un viejo, ya cerca de sus 100 años, muchos pintan, dice la tradición, que cuando el apóstol Juan venía y predicaba, él predicaba del amor. Eso era su mensaje. Amémonos los unos a los otros. Y es todo. Wow, se imagina si yo pudiera concluir y resumir todo mi mensaje en tres palabras o cuatro palabras. Ámense los unos a los otros, como Cristo nos ha amado. Eso era su sermón. Wow. Y qué tremendo que huella dejó el apóstol Juan con uno de sus seguidores que vemos en la vida de Policarpio, que años después pasaron y experimentaron persecución por la mano de Roma. Entonces vemos eso en la ciudad de Esmirna, que es una ciudad que realmente, bajo la opresión del Imperio Romano, pues la ciudad experimentó crecimiento económico. La ciudad era una ciudad muy próspera. La ciudad era una ciudad bien rica. La ciudad era una ciudad pues con vida. Ya se imagina todo, dicen los estudiosos, que cuando una ciudad se le va a construir un casino en una ciudad, tiene dos efectos. El primer efecto tiene una alta económicamente. Todos empiezan a experimentar el beneficio de las finanzas y la riqueza y la prosperidad, pero el aspecto negativo es que el crimen, la prostitución, las drogas y la adicción sube también. Entonces, en este caso, lo que había pasado en Esmirna es que la prosperidad y la riqueza y toda la vitalidad económica llegó a la ciudad y estaba bien fuerte en la ciudad. lo que pasaba es que como los romanos estaban persiguiendo a los cristianos, ¿qué se imagina que sucedió? Los cristianos vivían en extrema pobreza. No solamente perseguidos por los romanos que nos querían matar, pero también odiados y rechazados por la religión establecida de los judíos. Y por eso cuando uno empieza a leer este texto, va a encontrar algunas terminologías muy fuertes. Por ejemplo, usted va a ver que el Señor, acuérdese, este es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo hablando a las siete iglesias. Y para que Él les diga buenas alabanzas, los elogia bien, pero también les da palabras fuertes, les habla bien duro, les da una amonestación, como decimos así, un pau pau en la mano o les agarra la atención. Y note bien que aquí uno tiene que hacer una pregunta que es creo que fundamental cuando leemos estos pasajes de esos próximos versos, del verso 8 al 11. Una pregunta que uno tiene que hacer es, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Uno se hace la pregunta, ¿por qué? Porque a veces buena gente sufre y se muere. Gente que está haciendo cosas buenas, obras buenas, cosas nobles, está desarrollándose. ¿Y por qué no puede morirse el narcotraficante o el ladrón o aquel asesino o aquel que está abusando de los niños? ¿Por qué no se puede morir él y se muere una persona buena? Esas son preguntas que uno tiene que hacer. Y aquí, ¿por qué? Porque usted va a notar en todos los textos de estos, del texto del verso 8 al 11, usted no va a leer que no como la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso le dijo, mira, tú sabes toda la palabra, tú sabes a discernir entre lo bueno y lo malo, tú rechazas todas las malas obras. Pero el Señor Jesús le dijo, has dejado tu primer amor. Cuando usted empieza a observar la iglesia de Esmirna, no hay nada en su contra. Aquí el Señor no le dice, oh, estás haciendo esto mal. No le está diciendo nada negativo. Es más, note bien lo que dice los versos. Vamos a leerlo junto y observar lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, empezamos a leer aquí en el versículo 8 y mire lo que el Señor está comunicando a la iglesia, ¿no? Hemos dicho que la palabra ángel bíblicamente aquí, a veces interpretamos esto como ángel, como decir, o un ser espiritual. No, aquí la palabra ángel se puede traducir como mensajero. O sea, ¿quiénes son los mensajeros de la iglesia? Bueno, en coma, entre comillas, sería el pastor. El pastor era el comunicador principal de los mensajes que Dios estaba dando hacia las iglesias locales. Entonces, así como su siervo les comunica la palabra de Dios, les enseña la palabra de Dios. Bueno, no para alzarme el cuello otra vez, pero a veces se puede decir, bueno, pues él es el ángel de la iglesia, ¿no? No estoy diciendo que soy un ángel, no me lo malentienda. No vaya a salir de la iglesia diciendo, ya, el pastor se cree ángel. No. No me malentienda, ¿no? Pero simbólicamente, en una manera de metáfora, se está diciendo, escríbele al ángel. ¿Por qué? Porque él es el mensajero hacia los creyentes de la iglesia local. Entonces dice, al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna, la ciudad, ya lo hemos visto, ya vamos a ver un mapa para poder localizar geográficamente dónde se encuentra la iglesia. Pero, mire lo que dice. Esto dice, el primero y el último. ¿Ok? ¿Por qué cree usted que el Señor empieza a decir, esto dice el primero y el último? Y luego note lo que dice, el que murió y volvió a vivir. Esto es fascinante. Yo solamente le voy a dejar esto en su cerebro. Si yo lo vuelvo a leer, porque lo leímos para la iglesia de Éfeso, y se vuelve a repetir, bueno, primeramente se dijo en el capítulo 1. Es probable que el Señor se esté identificando con el sufrimiento de esos creyentes. ¿Por qué? Porque el Señor sufrió. ¿Sabe una cosa a lo que pasa cuando nosotros sufrimos? nos volvemos egoístas. ¿Ok? Yo lo puedo decir así porque yo estoy sufriendo ahorita físicamente, con probabilidad de morirme. ¿Ok? Yo me puedo morir. No sé si usted sabe mi condición, pero a cualquier momento, porque mi corazón está trabajando el doble de lo normal, me puedo morir, me puede dar un ataque al corazón. Y ahí terminé. So, la vida y la muerte es un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor aquí está diciendo, yo sufrí, yo murí. ¿Qué es lo que más tememos? ¿La muerte? Oh, que quíteme todo lo que quiera, pero no me quite la vida. Y el Señor dice, el que quiere ser mi discípulo, pierda su vida. Y al fin, lo tendrás, la vida eterna. Y note bien, Él dice, ese es, dice el primero. ¿Por qué dice el primero? Porque todo empieza con Él y todo termina con Él. Por eso Él es el principio y Él es el final. ¿Qué? Todo empieza con Dios y todo termina con Él. Lo que pasa entre medio de eso es el privilegio que usted y yo tenemos para escribir la historia de nuestras vidas. Y note bien, Él dice, conozco, mire qué bello, porque muchos de nosotros en medio, cuando somos más egoístas y solamente nos enfocamos en nuestro sufrimiento, mire lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, conozco qué. Les dice, conozco tus sufrimientos. O sea, Dios no está fuera del conocimiento de mi dolor, de mi llanto, de mi ansiedad. ¿Qué me dice la suegra? Uy, ¿qué tal si Dios no te sana? Le digo, ¿qué? Yo voy a hacer mi parte y Dios haga su parte. Y si Dios no me sana, pues Él se las va a arreglar conmigo porque voy a llegar al cielo gritando. ¿Por qué? ¿Sí? O sea, mire, hermanos, esto es un reconocimiento del Dios soberano. Esto es un reconocimiento de la providencia de Dios, de su dominio en nuestras vidas. No, usted y yo no podemos irnos a ninguna parte en este mundo, en este universo o en las galaxias de las galaxias y escondernos de Dios, porque dice su palabra en Salmo 139, ahí estás tú. ¿Dónde iré de tu presencia? Entonces la presencia de Dios está con los suyos, está con nosotros. Pero no solamente eso, Él conoce, Él tiene un conocimiento personal de su dolor, de mi llanto, de todas nuestras dolencias y ansiedades. Dios las conoce. Y es lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna. Conozco tus sufrimientos y mire esto. Tu pobreza. Wow, qué bello es eso, ¿verdad? Cuando usted piense, ay Señor, pero ¿por qué le das a esa persona más dinero que a mí? ¿Qué le está diciendo a Dios? ¿No te importo? ¿No tienes preocupación de mi situación? ¿Sabe qué, hermanos? Yo le puedo decir con toda confianza y espero que no solamente sea teoría, pero que sea esa historia y ese tema de mi vida. ¿Sí? Perdurar en Cristo, perdurar en Cristo, perdurar en Cristo, perdurar en Cristo. Es todo lo que puedo hacer. Es todo lo que tengo que dar y es todo lo que puedo modelar. Y Él conoce nuestros sufrimientos y pobreza. Sin embargo, note bien. Les cambió todo la perspectiva aquí. Les dice, eres rico. A veces pensamos porque una iglesia está llena, es abundante. Bueno, si lo pensamos en términos naturales, sí. Pero ¿qué tal en términos espirituales? Y es allí donde el Señor está escarbando. Él está entrando. Mira, yo conozco tu pobreza, conozco tus sufrimientos. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, o sea, de la religión judía, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. ¡Wow! Eso es el lenguaje duro. una casa del diablo. Y Juan no tiene, si usted ha leído las cartas del apóstol Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, primera de Juan, él habla bien fuerte a los que se oponen contra Cristo, les dice hijos del diablo. Hasta nos pone a nosotros, antes de que estábamos en Cristo, nosotros también éramos hijos del diablo. Eso es fuerte. Pero así es el apóstol Juan, él escribía directamente, él llegaba al grano. Y aquí mire lo que les continúa diciendo, en el versículo 10, mire lo que les dice, no tengas miedo. Si usted escribe en su Biblia, marque esas tres palabras, no tengas miedo. Acuérdese, esto es el Señor hablándole a una de las siete iglesias, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Diga eso conmigo. No tengas miedo. Y empieza con eso. ¿Por qué, hermanos? La realidad es que nos llenamos de temor. Yo no me quiero morir. Yo quiero ver a mis hijos casarse. Yo quiero ver que ellos tengan hijos. Quiero conocer a mis nietos. ¿Sí? Yo quiero ver que los muchachos de aquí crezcan. Quiero ver los proyectos que tenemos para esta iglesia. ¿Sí? Yo quiero continuar. Pero aún con las noticias que yo estoy luchando y batallando ahorita, debo de recordar que mi vida, el tiempo que tengo, ¿sí? El aliento de vida proviene del Señor. Y eso, hermano, debería que infundarme que no estoy diciendo que soy super pastor o super cristiano, no. Pero la realidad de todas las cosas es que debo recordar en dónde deposito mi esperanza y mi fe. Y no es en mi salud, no es en mis finanzas, no es en mi casa, no es en mi trabajo, discúlpeme, pero no es en el pastorado, nada de eso. Mi fe está cimentado en Cristo Jesús. Y allí es lo que el Señor dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Otra vez, gramaticalmente, esto es que algo que viene por adelante, no algo que pasaron o algo que están pasando, es algo que viene por venir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo, note bien, el diablo, palabra interesante, muchas veces pensamos el diablo, no el chamuco, ¿sí? Pero aquí esta palabra está hablando del acusador. ¿Okay? Está hablando de aquel que acusa a los creyentes, aquel que busca una razón para que vivas en depresión, para que vivas en culpabilidad, cuando Cristo ya te libró de toda esa maldición. ¿Qué es lo que hace el acusador? Nos acusa ante el Señor, buscando cualquier récord, cualquier excusa. Ya ves, no fuiste a la iglesia el domingo pasado, ya ves, no oraste esa noche, ya ves, mira esto, te cruzó este pedo. ¿Qué es eso? Es el acusador. Todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, Romanos 8:1, hay pues que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hemos sido liberados. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para qué? Para acercarnos al trono de la gracia, al Dios de paz. ¿Sí? Entonces, mire, él dice, te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán persecución durante 10 días. 10 días aquí, desafortunadamente, es bien complicado interpretarlos como días literales en el libro de Apocalipsis, pero muchos eruditos piensan que estos 10 días significan un periodo de tiempo. ¿Okay? Si uno hace un análisis histórico, va a encontrar que eso fueron aproximadamente 10 años lo que la iglesia de Esmirna pasó persecución. Entonces, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es un texto bíblico que yo siempre escuché en la iglesia. Pero ¿sabe qué? A veces tomamos eso porque se suena bien bonito, pero a veces no lo contextualizamos. Y aquí el contexto es, sé fiel durante tu persecución y tu sufrimiento. Otra vez, uno de los mensajes más perdidos en el libro de Apocalipsis, hermanos, créamelo. A veces queremos saber sobre las bestias y lo que va a venir, todos los misterios. Pero aquí el mensaje más principal del libro Apocalipsis es perseverar en Cristo. Ese es el mensaje central. Aún cuando usted lee de aquellos que salieron con sus túnicas blancas manchadas con sangre y ellos salieron de la tribulación, ¿por qué? Porque perduraron. Perduraron. Y usted, si usted hace un análisis de la iglesia históricamente, usted va a ver de los miles de mártires que fueron y derramaron su sangre por perdurar en su fe. So, este libro de Apocalipsis es un libro que ha sido bañado con sangre, con derramamiento de sangre a causa de la causa de Cristo. Y cuando Él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, nos está dando un mensaje muy, muy importante que vamos a ver más adelante. El que tenga oídos, a ver, toque sus oídos otra vez. Lo hicimos la semana pasada, pero no quedé contento, ¿sí? Tiene oídos, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Okay? Háblame, Señor. Háblame, Señor. Estoy escuchando. Háblame. Yo quiero escuchar. Yo quiero estar atento. Y luego mire, otra vez más, vemos esta palabra perseverar, perdurar. Es el esfuerzo ese de no darse de vencido, porque dice, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno. Pero qué locura es esa, si me van a quitar la vida y el Señor está diciendo que no voy a sufrir daño alguno. Y creo que la siguiente palabra nos ayuda a entender esto de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? So, hay una muerte, es lo que se está diciendo, y luego hay una segunda muerte. ¿Qué es la primera muerte? Pues la muerte física. O sea, aunque no me guste pensar de la muerte, voy a morir. Amén, dice el hermano. ¡Hey, cálmate, bro! No, I hear you, man. No. Sí, es lo que va a pasar, sí, amén. Es lo que va a pasar, es la primera muerte. Por eso tenemos a enfermedades, cánceres, todo esto. Hermano, si me voy a consumir en mi situación de decir, ya no puedo, bueno, entonces, I quit, ¿sí? Como dicen en inglés, I quit. Pero no es de eso. Es que la fe en el Señor Jesucristo, por lo que Él modeló. ¿Qué modeló Cristo? La muerte. Por eso empezó el texto diciendo, el primero y el último, el que murió, pero no terminó ahí, y resucitó. O sea, para el creyente, mire, usted póngale lo que usted guste en esta vida, que le va a quitar su vida, eso no es el fin. Porque aunque haya sufrido lo que haya sufrido en esta vida, serás libre de la segunda muerte. Y la segunda muerte ya es una eternidad sin Cristo. Es una eternidad lejos de Dios, separado de Dios. Ahora, vamos a ir a lo técnico de este mensaje, que voy a brincar rápido, nomás un mapa para que usted mire. ¿Dónde es donde está la iglesia o Asia Menor? Bueno, si usted mira Asia Menor, ahorita Esmirna está aquí. Esmirna todavía es una ciudad que está activa, está en lo que es Turquía. Entonces, todo esto es algo interesante de esta ciudad que me ha gustado, es que el nombre algunos le han llamado Esmirna como amargura, porque es una como perfume que se pone, pero sí es amargo. Entonces, no solamente en ese tipo de metáfora se usa de la amargura que estaban viviendo los creyentes por la persecución, porque había mucha angustia y amargura y me imagino depresión por lo que ellos estaban viviendo, Pero también este nombre de Esmirna sencillamente es mira. Es lo que significa mirra, ¿no? Doble R, mirra, ¿sí? Entonces, es lo que se usaba y eso se usó en forma de aceite para ungir a nuestro Señor Jesús cuando Él había nacido. Entonces, se usó la mirra para usar. Una cosa que sí me gustó, muchos años después, aproximadamente, ya estamos hablando del año 155 después de Cristo, ¿sí? El año 100, se dice, ¿no? Algunos lo han dicho, en el día 23 de febrero del año 155, es donde el famoso obispo, ¿no? Padre, pastor, Policarpo, fue y dio su vida como mártir. Y cuando los oficiales de Roma le estaban diciendo, tú tienes que confesar, tienes que rechazar a Cristo como tu Señor y tienes que confesar que el emperador es el Señor. Policarpo dijo la siguiente frase que se ha marcado en toda la historia de la iglesia, registrado el 23 de febrero de 155, el año 155, dijo lo siguiente: he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Gracias a Dios por personas que escriben y que registran las palabras de personas que dieron su vida a Cristo, que hoy pueden infundarnos a nosotros aliento y ánimo. ¿Sí? Un día su vida, espero hermano, que al terminar su vida en este mundo, las generaciones que lo siguen se recuerden de usted como una persona que marcó el paso hacia el Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque mi abuelita lo hizo por mí y mi padre me marcó el mismo paso. Y yo anhelo poder marcar el mismo paso para mis hijos. Entonces, vamos a observar rápidamente algunas palabras para adelantar el sermón. Sí, vamos a ver algunas palabras de aprobación, ¿no? Mire, se ha dicho, no es difícil seguir a Cristo cuando todo marcha bien. Cuando las cosas van bien, oh, qué fácil, oh, me gusta la iglesia, me gusta la música, oh, wow, todo esto, ¿sí? Es fácil incluso ser un héroe de un momento, pero es más difícil, note bien, es más difícil servir a Dios fielmente y seguir a Jesús en medio de una constante angustia. Es fácil servir a Dios cuando todo me va bien. Es más difícil seguirlo cuando estoy en una angustia constante. Perseverar en Él debe de cada día en medio de una cerrada oposición. O sea, miren hermanos, yo no sé de usted, pero a veces es un desgaste ser fiel a Dios. Cuando una cosa no te sale bien, cuando otra cosa te va aquí, cuando recibes noticias aquí, cuando esto sucede aquí, cuando esto, y a veces todo eso es a veces desgasta. Y dice, Señor, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto está sucediendo y por qué? Y mire, de nuevo, el Señor está ahí, Él conoce. ¿Qué consuelo es que para estos creyentes que están viviendo bajo constante angustia, constante sufrimiento, constante pobreza, constante depresión y problemas y pobreza y todo lo negativo que uno pueda decir? Y estos hermanos, el Señor les dice, conozco sus sufrimientos, conozco su pobreza. Otra vez más, esto es un mensaje que realmente para nosotros, hace unos domingos atrás hablábamos de Salmos 23. Salmos 23, el versículo 4, ¿qué dice? Aunque pase por el valle de la sombra de muerte. Es que así se siente, hermano. Nadie más siente el sufrimiento y el dolor como la persona que está sufriendo. Yo siempre he dicho, nadie sabe cómo se siente cuando te estás ahogando como el que se está ahogando. Y es aquí donde el Señor está hablando palabras de aprobación. Qué cosa tan bella, ¿no? Qué cosa tan bella que allí en mi dolor, en mi llanto, en mi angustia, el Señor está aplaudiéndome y dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Luego nos lleva a esta segunda cosa, la amonestación. Mírenlos allí en los versículos siguientes. ¿Sí? No tengas miedo por lo que estás por sufrir. Mire lo que dice el versículo. Las mismas palabras aquí en el capítulo 1, versículo 17. Mire, al verlo caí a sus pies, a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. No tengas miedo. Qué cosa, ¿no? Que en nuestro dolor, en nuestras situaciones, quizás aún tribulación. Yo les vuelvo a decir que he conocido personas en mi vida que yo no he entendido por qué ellos viven en pobreza. Yo en alguna vez yo pensé que realmente los hermanos eran negligentes con su dinero y que mal usaban todo. Pero ¿sabe una cosa que esta familia me enseñó? Eran muy dadivosos. Eran muy nobles. Y Dios los usaba con los recursos limitados que esa familia tenía. Dios los usó para ministrarle a gente que hoy son pastores de iglesias grandes, son misioneros internacionales, algunos de ellos son autores de libros. De una familia que vivía extremadamente pobre, Dios impactó la vida de muchas personas. Mire, la realidad es que yo no puedo cambiar muchas de las situaciones que me afectan en mi vida. Sí, sí puedo cambiar con dietas y ejercicios y todo eso, que estoy ahorita pues no puedo hacer ni eso. Pero las cosas que sí puedo controlar, debo cambiar. Las cosas que no puedo controlar, se las debo quedar a Dios. Y sabe que no permita que su dolor y su llanto y su sufrimiento y sus problemas lo paralicen de no permitir que Dios obre en esa situación. Y eso que aquí, mire qué bello es que al final de ese texto, ¿no? Si usted mira en la última parte del versículo 11, ¿qué nos dice? La última parte del versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No está diciendo que solamente seas fiel hasta la muerte. Está diciendo, sé fiel durante todo el proceso hasta que llegues a la muerte. Porque es fácil decir, oh, ya, me voy a quitar la vida y es todo y ya se acabaron mis problemas. No es lo que está diciendo. En el proceso de sufrimiento, en el paso, en esa jornada de tu caminar, sé fiel, sé constante, perdura, persevera, échale ganas en el Señor. ¿Sí? Y luego esa corona de la vida. No es una, muchas veces pensamos, oh, me van a dar una corona, es literal. No. Mucha gente piensa conforme a el pasaje en Santiago capítulo 1 versículo 12 que nos deja saber es ese estado de vida eterna, es entrando en la presencia del Señor, en ese estado de bendición. A veces tratamos de poner una corona literalmente y oh sí, yo voy a tener una corona más grande con muchas joyas y todo. No se trata de eso. Aún nosotros tratamos de ser egoístas aún con la eternidad. Cuando es obvio que Santiago estaba en Santiago 1:12, él estaba hablando de el estado, sí, estado de eternidad en el gozo del Señor. Y luego finalmente creo que para ayudarnos a procesar un poco del sufrimiento, porque a veces no podemos decir ok, pues esa es la razón por la cual sufro, y a veces hay abuso cuando una persona está sufriendo. Especialmente cuando una persona está sufriendo, lo primerito que decimos es que hay pecado, o Dios lo está castigando, o hay algo negativo ahí. Y no necesariamente, porque aquí otra vez, si usted observa el texto que hemos leído, pues no había una acusación contra la iglesia de Esmirna. En efecto, el Señor les da una aprobación, los elogia, les dice, miren, aunque sé que ustedes viven en pobreza, ustedes son ricos. No les dio algo negativo. Pero ¿sabe una cosa? Creo que para ayudarnos a procesar el problema de sufrimiento humano, ¿sabe que esto... A veces se nos olvida de lo temporal que vivimos la vida. ¿Ok? Un año, 80 años, no tiene nada en comparación a lo que es la eternidad. 100 años no es nada en comparación de lo eterno. Entonces, cuando uno observa o considera lo que es quizás el porqué. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Y a qué se debe ese sufrimiento? Una de las cosas que uno mira a veces es que en realidad el Señor está disciplinando. No le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, el padre que no disciplina es el padre que no ama. Y su Padre Celestial nos ama. Y a consecuencia que nos ama, pues quiere lo mejor en nosotros. Y la Biblia nos dice que la disciplina produce en nosotros una cosecha de ¿qué? De justicia. Sí, la disciplina es bueno, pero ¿sabe qué, pastor? A mí no me gusta la disciplina. Y déjeme confesarle algo a usted, congregación, tampoco a mí. ¿A quién le gusta la disciplina? Pero ¿sabe qué? La disciplina en constancia produce cosas buenas en nuestras vidas. Sí, y es lo que estaba pasando aquí. Otra cosa es que el sufrimiento a veces es como prevención. ¿Prevención de qué? Bueno, si usted analiza el texto, muchas veces nosotros usamos la cita del apóstol Pablo, el aguijón en el cuerpo, y decimos, sí, a lo mejor yo tengo un aguijón. ¿Pero qué era el aguijón y por qué era el aguijón en el cuerpo de Pablo? Si usted lee el texto, ¿por qué? Él los dice, para que no se me subiera la cabeza. O sea, ¿qué estaba diciendo? Si lo modernizamos en el siglo XXI, para que no me llene de orgullo. A veces el sufrimiento es una forma de mantenernos humildes y dependientes en Dios. Porque sabe usted lo que pasa cuando no. Ya empezamos a ganar más dinero, ya empezamos a tener más prosperidad, ya empezamos a tener más cosas, ¿y qué pasa? Dios queda en segundo lugar. Entonces, la tercera cosa es esto, es un aprendizaje de obediencia. Mire, el Señor Jesucristo mismo modeló esto. ¿Por qué? Vez tras vez el Señor Jesús decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo no he venido a hacer mi propia cosa. ¿Qué he venido a hacer? La voluntad de mi Padre. Aún en el Getsemaní, cuando Él estaba orando, Señor, si te fuese posible, quita esta taza de sufrimiento de mí. Sin embargo, hágase tu voluntad. Y de nuevo, esto es, debería que ser gozo para nuestra. Mire, esto es ilógico, hermanos. El mundo no piensa de esta manera. ¿Cómo te vas a gozar más cuando estás enfermo? ¿Cómo te vas a gozar más cuando el doctor te ha pronosticado cáncer? Yo siempre hablo mucho de la hermana Mari Contreras. ¿Por qué? Porque para mí ella es un héroe. Para mí, esa hermana me reta en mi fe. A veces, sí, bromeamos y nos reímos. Pero ella es, constantemente está buscando, especialmente la lucha que ella lleva y la carga que ella lleva y su situación en la que está. Y es bien de inspiración y motivación ver a una persona a veces arrastrarse y perdurar en el Señor Jesucristo. Eso es un aprendizaje, hermano. Mire, a veces queremos hacer todas las cosas que nos aconsejan, pero ¿sabe qué? Pause, cela. Cela. A veces es de pausar y decir, ok, Señor, ¿qué me estás diciendo? Es lo que yo estoy haciendo. Señor, que una amiga me escribió en un email, me dice, Pablo, pausa y dale gracias a Dios por este regalo y esta temporada de tu vida. Hermanos, yo estoy aprendiendo obediencia todavía. Eso es un aprendizaje. Y finalmente, ¿qué nos va a proposicionar o propiciar? ¿Qué nos va a dar esto? ¿Qué resulta todo el sufrimiento? ¿Un reconocimiento, una placa, un trofeo? No. Usted sabe que a través de nuestro sufrimiento y dolor y angustia es un testimonio poderoso para aquellos que no creen. No solamente para los que no creen, si tienen hijos, usted modela para ellos cómo perdurar en la fe. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo echarle ganas? De eso se trata, ¿no? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Nosotros somos peregrinos en este mundo. Nuestro hogar no está aquí en este mundo. Nuestro reino no está aquí. Está en los cielos. Y el Señor Jesús habló mucho de eso. Juan 14:1, no se turbe vuestros corazones, creer en Dios, creer en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, yo voy a ir a prepararle un lugar para usted, para donde yo esté, usted también esté. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? No que los graduados en esta mañana, no que ellos estén pasando sufrimiento o crisis, pero esta mañana, y toca muy bien porque nomás uno recuerda cuando era joven, cuando estaba saliendo de la escuela y estaba graduando. Yo todavía soy joven, dicen que si tengo menos de 100 años soy joven todavía. La mayoría de nosotros aquí somos jóvenes todavía. Bueno, y recuerdo bien que a veces el estrés de qué voy a hacer y el temor de que los pasos que vienen y el futuro. Y aún para ustedes jóvenes, esta palabra es para usted. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque la realidad es que nadie puede controlar el futuro. Yo tengo amigos que murieron cuando tenían 13 años. Tengo amigos que murieron a los 17. Tengo amigos que eran all-star football players de fútbol americano y tristemente su vida acabó. La vida no es garantizada a nadie. Pero aún en eso, especialmente por su fe en Cristo Jesús, no tengas miedo. Encomiéndate al Señor. Es lo único que yo le digo a mis hijos también. Les digo, miren, muchachos, acérquense a Dios. No en una manera religiosa, acérquense a Dios. Búsquenlo a Él. Y en esta mañana sé de por lo menos 4 personas que yo les gustaría que ellos pasen cuando llame sus nombres, pero también de la misma manera quiero decirle a ellos, no tengan miedo. Encomiéndense al Señor. Confíen en Dios. Palabra final. Abraza a Cristo y no lo dejes ir nunca. Pierde todo lo que tengas que perder. La oportunidad escolar, la oportunidad económica, no pierdas a Cristo. Okay, fíjate de Él. Esta mañana vamos a llamar a estos 4 jóvenes y me gustaría reconocerlos y luego después vamos a orar por ellos y vamos a celebrarlos. Ellos son muy especial en cuestiones de que lograron algo. Y no importa a qué periodo en tu vida, lo importante es logra, termina y termina bien. Espero, hermanos, que así como vamos a celebrar esta graduación aquí, en nuestra vida también nosotros, cuando entremos al cielo, nuestro Padre nos celebre. ¿Sí? La constancia, la fidelidad y de perdurar en Él y en su Hijo Jesucristo. Esta mañana vamos a invitar a Giovanna, nuestra hermana querida Gigi Contreras. Te voy a dar un abrazo. You can stand facing everybody. Gabby Beltrán. Karina, no te miro. No sé si está aquí. Karina, oh, there she is. Karina Briones. Se estaba escondiendo. Sí. Y Marcos Vázquez. Habrá otros muchachos que se graduaron de middle school, de secundaria a high school o de primaria a junior high. También queremos reconocerlos. ¿No? ¿Nadie? Laila. No quiere. Laila, 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 Laila. Ahí está. All right. Okay. Hermanos, ¿por qué no se pone de pie? Y es bonito ver la juventud ir adelante. Si hubiera un texto que les pudiera dedicar esta mañana, Efesios 2:10, ¿sí? Porque somos nosotros hechura del Señor. Y Él nos hizo desde antes de la formación del mundo. Y el propósito por el cual Dios nos ha creado es para hacer obras y cosas que glorifiquen a Él. ¿Sí? Haciendo eso, muchachos, muchachas, damas y caballero, se van a evitar mucho dolor. ¿Qué? La vida es como un rabbit trails. Hay muchos rabbit trails. I know you all know what rabbit trails means. Muchos caminitos, ¿no? Pero si ustedes ponen al Señor por enfrente, ¿sí? Él les va a indicar el camino. Les va a mostrar dónde ir. ¿Sí? Manos, extiendan sus manos y vamos a orar por estos jóvenes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias por la belleza de la vida. Gracias por el privilegio de la juventud y la fuerza de la juventud. Gracias por la creatividad y la innovación de estas mentes. Padre, pedimos que estas vidas, Señor, sé que a veces cuestionamos, a veces dudamos, a veces tenemos confusión. Pero Padre, es bueno saber que tú eres un Dios de luz. Tú eres el Dios de toda verdad. En ti no hay oscuridad. Padre, yo pido y pedimos y nos unimos como una iglesia, Señor. Pedimos que bendigas a estos jóvenes en sus próximos pasos, en sus anhelos, en sus sueños. Que ellos siempre recuerden las palabras que Pablo escribió en Efesios 2:10. Ellos fueron creados con un propósito, con una misión, con un plan. Y a veces, Señor, yo sé que en nuestra juventud nosotros teníamos planes y sueños y ideas. Yo pido que tú les muestres tus ideas. Tú les des tus sueños. Tú les des tu visión. Y que tú seas y ocupes el trono de sus corazones. Yo te doy gracias por ellos. Y te pido que los protejas. Te pido que los prosperes. Te pido que les des, Padre Santo, la oportunidad que ellos se merecen, Señor. Padre, de nuevo, celebramos como una congregación el cumplimiento, Padre, de un nuevo paso para sus vidas. Bendice a sus padres, provee por ellos también. Dales la salud y la prosperidad. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén.